Hoy es un día muy especial para todos porque estamos recibiendo la primera visita oficial de una delegación de FIFA con miras al trabajo que tenemos por delante este año para cristalizar todos los trámites formales que requiere nuestra participación en la organización del Mundial de 2030. Por lo tanto, para nuestro fútbol, que por que puedo hablar, es un día de mucha emoción, de mucha importancia y es un honor poder vivirlo. Sebastián.
Bueno, buenos días para todos. La verdad, para mí es un día histórico, por varios significados. Primero, que la FIFA venga de alguna manera ya a inspeccionar donde se va a poder jugar el primer partido del Mundial del 2030, lo llena de orgullo a todos. Segundo, estar juntos, Intendencia Municipal de Montevideo, el Gobierno Nacional y la Asociación Uruguaya de Fútbol, para cumplir este gran desafío, que tenemos que estar juntos con todos los uruguayos para poder lograrlo. Mucha gente ha trabajado para que se logre esto y es el momento de recordarlo a todos los dirigentes, tanto de la Federación, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como expresidentes, como del Gobierno Municipal. Y hoy, recorriendo el estadio y hablando de la importancia que tiene el estadio en la historia del fútbol mundial, la misma delegación de la FIFA lo reconoce y eso para nosotros es muy importante. Tenemos que hacer trabajo, sí, vamos a escuchar cuáles van a ser las observaciones y en dónde tenemos que comenzar a hacer el llamado, pero estamos dando un paso muy importante y cumpliendo un sueño, puedo decirlo, de todos los uruguayos, el homenaje a los que hicieron este estadio, al arquitecto Escazo y a los que realmente trabajaron para que el fútbol mundial, la FIFA, comenzó acá, comenzó en el Estadio Centenario y en este primer mundial de 1930.
Silvia.
Bueno, buenos días para todas y para todos. Primero les quiero aclarar que aquí tenía que estar la ingeniera Olga Otegui, secretaria general de la Intendencia de Montevideo, pero una fuerte gripe le impidió que estuviera acá con estos dos caballeros a los que yo entrevisté tantas veces, que bueno, es raro para mí estar de este lado y no estar ahí con ustedes. Para la ciudad de Montevideo es muy importante este partido, que va a ser la conmemoración de los 100 años del fútbol, donde comenzó todo acá en este estadio. La ciudad de Montevideo además ya comprobó que está preparada con las finales de la Conmebol y la Sudamericana en el año 21, o sea que vamos a volver a hacerlo. Y quiero contarles una cosa que pasó ahora en nuestra mesa de trabajo con la gente de FIFA. Christian Stiegler es un alemán que es el especialista en infraestructura que está recorriendo ahora el estadio, reconoció que lo emocionaba muchísimo, que había conocido muchos estadios en el mundo, había recorrido muchos estadios divinos, preciosos, pero que no podía decirnos lo que significaba para él estar en el centenario porque se emocionaba. Eso demuestra la importancia que tiene este estadio, porque como dice el eslogan que impuso la AUF, aquí comenzó todo.
Nacho, estamos en vivo para Telemundo. Quería consultarte si ya hay, por lo menos, no sé, alguna información primaria en relación a las obras, a los requisitos que impone FIFA para que se pueda desarrollar este primer partido de la Copa del Mundo del 2030.
Sí, hay una profunda literatura respecto a los requisitos. Para eso, el comité que trabaja a nivel local está compuesto por los tres niveles de gestión que estamos presentes en la conferencia, que tomo las palabras de Sebastián, creo que es uno de los aspectos más destacables de todo esto, el trabajo sólido que realizamos los tres niveles: Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Asociación Uruguaya de Fútbol. En ese ámbito, el comité que se reúne semanalmente, dispusimos la contratación de una consultoría internacional que va a trabajar con nuestros arquitectos, arquitectos de las tres partes también, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Intendencia de Montevideo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los efectos de redactar el pliego para el anteproyecto que va a tener que ser presentado en este año, en la primera parte del año, para luego concursar lo que va a ser el proyecto final. Y así vamos a tener durante todos estos meses una cantidad de datos para trasladarle a ustedes. Lo cierto, como se ha trasladado en su momento, se trata de un partido que no requiere llegar al aforo de 80.000 espectadores, por lo tanto, eso le da más flexibilidad al proyecto, pero vamos a tener seguramente un sinfín de propuestas siguiendo los parámetros que habitualmente se encuentran en los campeonatos mundiales. Para ello está la consultoría, la consultora, aquí presente en la reunión de trabajo, con el responsable, con Cristian, que recién mencionaba Silvia, conversando y tirando los primeros pasos para lo que va a ser esa preparación del pliego.
Buenas tardes, Rafael Castillo, estamos en vivo para Sport 890. Nacho, consultarte un poco, ahondando estos detalles que estabas hablando, justamente cómo prosigue, porque hay que entregar sobre finales de julio un primer informe a propósito del trabajo y los deberes que traen ustedes a nivel de los tres conjuntos que están trabajando. Y para Sebastián, en este caso, obviamente es año electoral, después habrá otra elección previa al 2030, como también que las partes, más allá de la cuestión política de país, se puedan congeniar y seguir un proyecto que se va a encaminar. Muchas gracias.
Por mi parte, Rafa, decirte que va a proseguir el trabajo, que tiene hitos semanales. Todos los jueves nos estamos reuniendo aquí en el estadio, trabajando mucho. Tenemos distintos niveles de sectores para el Bidbook, que es el libro que tenemos que presentar, el libro de candidatura que tenemos que presentar el 31 de julio. Hay compromisos nacionales, compromisos departamentales, aspectos vinculados a infraestructura, aspectos vinculados a comodidades en materia de hotelería, de sectores para fanfest, de transporte, cuestiones vinculadas a las facilidades nacionales, aduanas, migraciones, sectores que están vinculados a lo que es el transporte aeronáutico, al transporte departamental, la comunicación interna de la ciudad, entre tantos, porque es un trabajo muy profundo que lo coordina Michael Boyce, técnicamente, desde nuestro comité, y luego, naturalmente, que esto se integra con el trabajo que se realiza en la República Argentina, en la República del Paraguay, y también con quien ha hecho mucha fuerza y tracción en la candidatura, que es Conmebol, que es nuestra confederación.
Para completar, justamente hoy en la charla con la FIFA se hablaba un poco de la historia. El fútbol uruguayo nos identifica a todos y nos une a todos. Esta historia comenzó con el presidente, el doctor Tabré Vázquez, continuó con todos los presidentes a nivel gobierno, a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo puedo decir en carne propia, se mantuvo siempre el fuego de poder jugar, de poder reconocer a la Asociación Uruguaya de Fútbol como los pioneros de organizar un mundial. Y a nivel municipal pasó exactamente lo mismo. Este grupo que estamos trabajando hoy en la reunión, estuvo el nuevo ministro de Turismo, estuvo la prosecretaria de Presidencia, representante del Ministerio de Transporte, informe del Medio Ambiente, porque si hay algo que sabemos con la Intendencia, que tenemos que trabajar juntos bajo tres metas. Dejar un legado, como dejaron en 1930 al organizar un mundial, que sea sustentable y sostenible. Y esto se habló. Sabemos lo que puede dar Uruguay, lo que puede hacer, y para eso tenemos que ser muy responsables, porque tenemos que mantener la historia, pero tenemos que, como dijeron hoy en la FIFA, que los jugadores estén cómodos en la cancha, que tengan el mejor campo de juego, los mejores vestuarios, y que las autoridades, que van a ser muchas, porque repito, va a ser el primer partido del 2030, nos van a invadir en una muy buena las principales autoridades del mundo entero. Así que para eso hay que trabajar en equipo y para eso estamos preparándonos.
Perdón, quiero agregar una cosa, Rafa. Eso que vos preguntaste, yo lo pregunté en una de las primeras reuniones que tuvimos en este grupo de trabajo, porque yo me preguntaba, si hay dos elecciones, el gobierno va a ser otro, ahora va a firmar la calle seguramente, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si no sabemos ni siquiera quién va a ganar? Y me dijeron, el fútbol lo puede todo. Lo que se firma ahora se va a seguir cumpliendo, sea quien sea el gobierno.
Buenas tardes, Diana Piñeiro de Canal 4. ¿Qué tan lejos estamos de ese centenario ideal para el 2030?
No estamos lejos. Estamos, como te decía, bajo un proceso de consultoría para el llamado del anteproyecto. Hay una serie de consideraciones que realiza FIFA respecto a cómo debe estar el estadio ese día. Hoy se habló mucho de, como decía Sebastián, tener el mejor piso, de tener las mejores comodidades, de pensar no solamente en el estadio como el centro de la ciudad, como el centro futbolero del Uruguay, sino esta vez como el centro de todos los ojos del mundo, porque es el partido, conjunto con la final, que tiene mayor convocatoria de audiencia en todo el planeta. Y eso lo hace uno de los eventos más convocantes a todo nivel, para los espectadores, para la población mundial. Por eso, más allá de las consideraciones que podemos hacer respecto al patrimonio que debe ser respetado, tenemos hoy poco tiempo para entregar el pliego y tenemos poco tiempo luego para presentar el proyecto para poder disponer de 30 meses de trabajo. No estamos para nada lejos y de acuerdo a lo que hemos estado conversando con FIFA, vamos a tener determinadas flexibilidades para que sea más accesible también en materia de inversión la reforma del Estadio Centenario.
Nacho, por acá. Buenas tardes, Darío Alberti, Disports. Preguntarte si hay algún proyecto para poder paliar los costos y los fondos que van a ser necesarios para toda esta obra, y si está en la idea tuya de la AUF y a nivel de gobierno para esta obra, el tema de poner un sponsor en el nombre del Estadio Centenario para ese entonces. Gracias.
En primer lugar, voy a contestarte de acuerdo a lo que conversamos en la mesa de trabajo hace unos minutos. Primero vamos a tener el presupuesto. Una vez tenido el presupuesto, vamos a pasar a la concreción de cómo lo vamos a financiar. Vamos a poner arriba de la mesa la factibilidad en materia económica y técnica y en materia de sustentabilidad ambiental, que también ha sido uno de los ejes que se nos ha trasladado de acuerdo a los criterios nuevos que FIFA ha impuesto en materia de organización de campeonatos mundiales y también en materia de infraestructura. Con esos parámetros, nosotros, ahora ya hablo no de esta reunión, sino de lo que hemos venido conversando con el comité local, pensamos en 3 o 4 líneas de financiamiento que conjuguen lo federativo, lo público, lo privado, y dentro del privado también está esta posibilidad de buscar un naming para el estadio que nos permita no ceder ese activo comercial por un determinado tiempo y que sea parte del financiamiento. Luego también las actividades que puedan instalarse en el estadio a partir de ese campeonato del mundo, me refiero a actividades comerciales, cuestiones que no son tradicionales para el estadio, que también puedan darle base al retorno de la inversión inicial.
Nacho, Sebastián, Silvia, Juan José Bedo de Punto Penal, Canal 10, ¿cómo están? Sobre lo que venían hablando, ¿hay un costo estimado más o menos? ¿Hay una idea, un número? Y aparte de eso, ¿FIFA se hace cargo de parte de lo que es la construcción o pasa a ser de Uruguay?
Primero, Juanjo, aún no tenemos el presupuesto. Como te decía, la fuente de financiamiento son las 4 que te mencioné. No está previsto inicialmente que FIFA sea parte del financiamiento, más allá de los proyectos forward que podamos desde la Asociación Uruguaya de Fútbol aportar, pensando en una nueva sede que pueda estar instalada justamente aquí, que ha sido un sueño del fútbol durante mucho tiempo. Pero más allá de eso, no te puedo contar.
Buen día, Javier de León por acá. Acá, Nacho, Sebastián. Estamos en el 24, 6 años para el 2030, pero en el medio pueden existir otras cosas. De pronto, ¿acaso una Copa América en el 2028 puede ser un buen puntapié de lanzamiento hacia el 2030 y también un aprovechamiento de todas las mejoras y todas las reformas que se van a hacer en el centenario?
Interés de la Asociación Uruguaya de Fútbol, naturalmente, que existe. Creo que Sebastián puede responder por el Gobierno Nacional y Silvia por el Departamental, pero conversaciones ha habido.
A ver, vamos a trabajar para mejorar la infraestructura del Estadio Centenario. No solamente el estadio, acá va a llevar a un trabajo de llamarle aeropuerto, llamarle transporte, a nivel de hotelería, va a haber una inversión importante para el país, que es el legado de lo que yo hablaba. Y siempre pensamos que tenemos que explotar este mes de festejos que vamos a tener en julio del 30. Y explotar significa traer otros eventos deportivos, ¿por qué no? Yo siempre le digo a Nacho, tenemos que aprovechar que vamos a tener 5 socios que organizan el Mundial del 2030. Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, que no van a traer eliminatoria. ¿Por qué no pensar en hacer eventos no solamente en el estadio, sino también viajar? Los ingresos para la AUF se van a extrañar de la eliminatoria y también la preparación deportiva. Así que creo que hay mucho para hacer. Hoy es un paso importante de escuchar a FIFA qué es lo que necesita para concretar, porque nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos, en el sentido que en diciembre de este año la Asamblea de FIFA, y ahí lo van a votar todos los integrantes del Congreso de FIFA, la confirmación de lo que presentó el Ejecutivo. Por lo tanto, ahora es trabajar para que el sueño de este primer partido se concrete y después manejar otras posibilidades que van a hacerle mucho bien a la Intendencia, a las asociaciones de fútbol y al gobierno. El gobierno ha trabajado siempre en ser un hub deportivo, no solamente en fútbol, en otros eventos, así que bienvenido todo lo que podamos traer al Uruguay.
Bueno, ¿quién no sueña con una Copa América antes del Mundial 2030? Obviamente todos somos personas de fútbol y a todos nos encantaría. Pero como dijo Sebastián recién, ahora estamos trabajando para ese partido maravilloso que va a ser el partido, no el inaugural, pero un partido especial de conmemoración y el primero del Mundial 2030. Y bueno, decir que lo que tiene Uruguay y lo que tiene Montevideo es, por ejemplo, mucha cercanía. Lo hemos hablado en la mesa de trabajo varias veces. Es todo cerca acá en Montevideo, el estadio, Tres Cruces, el aeropuerto. Nada lleva más de media hora. Incluso se dice que van a venir unas 20.000 personas del exterior a ese partido, que los ojos del mundo van a estar puestos acá. Van a venir 2.000 o 3.000 visitantes VIP, que seguramente se van a alojar en Punta del Este, donde tenemos el aeropuerto Laguna del Sauce, y mucho más hotelería que en Montevideo, y están en una hora y media acá. O sea que esa cercanía que tiene el Uruguay, eso de que somos tan pequeños, es un plus para este partido.
Últimas dos preguntas.
Buenas tardes por acá, Santiago Carbone, de Agencia EFE. Quería consultar si hay un estimado de tiempo que el estadio debería quedar cerrado o sin actividad para los arreglos que se deben hacer. Gracias.
Una estimación grosera indicaría que entre 28 y 35 meses podría llevar la obra según cuál sea el alcance de la misma y su dimensión.
Nacho, o Sebastián, o Silvia, ¿cómo tiene el relevamiento la accesibilidad para el primer partido Mundial 2030?
Silvia, yo lo que te puedo decir, Nico, que es parte de lo que se conversó por parte del consultor de infraestructura, cuáles son las facilidades para el sector que debe destinarse a todo lo que son los visitantes que requieren algún tipo de facilidad especial.
Eso está previsto, Nico. No te olvides que Montevideo se dice una ciudad inclusiva y quiere seguir siéndolo.